Avances, tendencias y actualidad. 8:10, vivo.
Hoy por hoy, casi todos los padres, casi todas las madres, casi todos los padres que van a tener un bebé, quieren saber el sexo del bebé. Y generalmente lo quieren saber cuanto antes. Y es de las primeras cosas que pretenden conocer desde las primeras ecografías. ¿Y qué es? ¿Es un nene? ¿Es un varón? ¿Se ve? ¿No se ve? Esas son las preguntas. Pero les cuento que los otros días, leyendo una nota en El País, me enteré que un desarrollo uruguayo, un test desarrollado por científicos uruguayos, permitía conocer ya a la séptima semana el sexo del bebé. A la séptima semana, apenas 3 semanas después de confirmar el embarazo. Bueno, esto ha tenido una gran repercusión en medios internacionales. Es un desarrollo que comenzó a elaborarse hace 1 año y medio y pasó por la prueba de más de 300 mujeres. La clave de esto está en el análisis del ADN del bebé, en el que se busca si está presente el cromosoma Y, que solo tienen los varones. Y les decía, es un desarrollo uruguayo, concretamente surgió desde la empresa ATGEN, es una empresa creada por profesionales de la Facultad de Ciencias de la UDELAR, que desde el año 2005 es propiedad del laboratorio Celsius. Por eso les propongo conocer más sobre este test, este desarrollo uruguayo, con el doctor Fabricio Sarlos, que es gerente operativo de la División Diagnóstico de ATG. Buenos días, doctor Sarlos, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿cómo andan?
Bien, bien, gracias por atendernos.
Por favor.
¿Es un desarrollo hecho todo aquí en el país?
Sí, este es un desarrollo 100% nacional. La tecnología está descrita en la bibliografía científica y están dadas las condiciones, pero digamos el desarrollo es 100% nuestro, ¿no? Esto no hay recetas de cocina a seguir, sino que exige todo un tiempo de trabajo y bueno, fue lo que nos llevó más o menos 1 año y medio hasta llegar a esto.
Claro. Hasta ahora aquí en el Uruguay, digamos, la mayoría de las personas conocían el sexo de sus bebés a través de ecografías.
Así es. Los ginecólogos piden, por lo general, una ecografía por trimestre, sobre el final del embarazo piden algunas más, bueno, dependiendo obviamente de la salud del feto y de la madre. Uh-huh. Pero la primer ecografía donde algunos ginecólogos arriesgan un resultado es en la translucencia nucal, que es una ecografía que se pide alrededor de la 12ª semana. Después, ya en la siguiente ecografía de rutina, que es la estructural, que se hace alrededor de las 20 semanas, ahí ya la gran mayoría de los ginecólogos ya pueden aventurar un resultado y con alto grado de certeza, no así en la primera, en la translucencia.
Claro. Es decir que con este test se lleva prácticamente a la mitad de aquellos que son más arriesgados hoy por hoy en pronosticar el sexo del bebé.
Bueno, ¿te referís al porcentaje, a la certeza?
No, porque usted decía que hoy por hoy prácticamente que, bueno, lo que más arriesgan de repente en la primera ecografía es como a las 12 semanas ya.
Sí, yo creo que hay dos temas, ¿verdad? Uno es que la ecografía, y lo trato de resaltar siempre porque acá no se trata de que este estudio compita con la ecografía. La ecografía es indispensable, es una herramienta diagnóstica que los médicos utilizan mucho y hoy por hoy es el método de elección para determinar una cantidad de condiciones, o sea que es muy importante que las mujeres lo sigan haciendo, obviamente, pero a los efectos de conocer el sexo del bebé, tiene no solamente el tema de que recién hasta la semana 12 hay que esperar, sino que además depende mucho de otros factores, de la experiencia del ecografista, sin duda. Hay algunos que tienen tasas altas de acierto y hay algunos...
Y otros que menos. No,
claro, que mucho menos y algunos directamente no lo hacen porque no consideran que no les va en nada
claro.
Y después van a quedar mal. Entonces, eso por un lado. Después está en la posición del embrión, del feto. En ese momento, cuando se hace la ecografía, puede estar posicionado de una manera que no se vean sus genitales y a veces lo he visto, los ginecólogos piden a la madre que salga a caminar un poquito y vuelva o que coma un caramelo para excitar un poco los movimientos y dar una vuelta y se puede ver mejor. Todas esas cosas, acá no corren, ¿verdad? Esto es otra cosa, acá se busca un gen o una parte del gen del bebé, entonces no importa cómo esté posicionado, no importa nada de eso, no importa tampoco la experiencia del técnico. Pero sí, además, lo que tú preguntabas es cierto, lejos de tener que esperar hasta la doceava semana, ya damos un resultado a la séptima. Se podía hacer antes, pero me parece que para este tipo de estudios, donde juega mucho la sensibilidad de los padres, no conviene, no se puede estar jugando con bajas tasas de certeza. Entonces, yo podría decirte, sí, antes, pero la certeza es de un 90%, un 85%. Bueno, no queríamos eso, queríamos estar lo más cercano posible dentro de lo que la tecnología y la técnica nos permite del 100%. Y la séptima semana es cuando tenemos ese grado de certeza.
Claro. ¿En qué consiste exactamente el test? ¿Cómo se hace?
Bien, ¿querés saber la parte, lo que subyace al test o querés saber cómo es para la persona que se lo hace?
Para la persona que se lo hace.
Correcto. Simplemente la persona va a una clínica, que es la Suiza Americana, que es una clínica con la que hicimos un convenio, y saca sangre, una muestra de sangre como las más comunes de las muestras de sangre que se puede sacar a la persona, del antebrazo, una pequeña cantidad de sangre mínima, después espera 4 días a que le demos el resultado, no es más nada que eso. Lo único sí es un ayuno de 4 horas, pero más nada.
Claro. ¿Y en la sangre de la madre está el ADN del bebé? Miren, no sé la pregunta que le hago por ignorancia total, ¿no?
No es algo, no es de las cosas más conocidas. Mucha gente, incluso dentro del ambiente científico, a veces no saben, por no estar en el tema específico, no lo saben. Hay un porcentaje de ADN, primero que nada hay un porcentaje de ADN libre, como digamos, flotando en la sangre de la madre. Ese ADN libre pertenece tanto a la madre como al bebé. La mayoría, obviamente, pertenece a la madre, pero hay un cierto porcentaje que ya desde las primeras etapas de la gestación empieza a aparecer, que es del feto, y en ese momento del embrión, porque no se puede decir feto en ese momento, y después ese porcentaje va creciendo a medida que va aumentando la edad gestacional, a medida que ese bebé va creciendo, esa cantidad de ADN libre va aumentando también.
¿Y es posible identificarlo? Decir
sí, cómo... acá lo que el juego que se hace específicamente para esto es buscar algo que sea de hombre, digamos. Entonces, por descarte, digamos, encontramos ADN de hombre en la sangre de la madre, la primera causa, si está embarazada, obviamente es que tiene un bebé de sexo masculino. ¿Por qué te digo la primera causa? Además, es lo que estamos buscando. Ahora, si esa mujer recibió una transfusión hace una hora y esa sangre venía de un hombre, también va a haber ADN libre de hombre en su sangre. Pero bueno, por eso es que también tenemos algunos cuidados, que es preguntarle a la paciente si recibió transfusiones o trasplantes, en fin, cosas de ese tipo que puedan estar falseando el resultado. Pero de lo contrario, si encontramos una parte de un gen que solamente tienen los hombres, entonces diagnosticamos que ese feto, ese embrión, es un varón. Y si no lo encontramos, podemos determinar con seguridad que es una nena.
Claro. Así nomás. Esto parece muy fácil decirlo, ¿no? Pero supongo que no debe haber sido tan sencillo llegar al test.
Es una herramienta, digamos, muy útil, no solamente para esto, y eso también me gustaría destacarlo. A ver, lo de saber el sexo del bebé, sin duda que tiene mucha importancia. Para algunas personas puede parecer algo superfluo, para otras no lo es. Y bueno, pero en definitiva, esto que estoy contando de que hay ADN fetal en la sangre materna es una herramienta diagnóstica más que interesante, porque podemos ir a buscar otras cosas en ese bebé con ese mismo ADN. Y bueno, y ya tenemos desarrollado un segundo test, que es la determinación del grupo sanguíneo RH. Que capaz que da para un capítulo aparte, pero claro. Pero lo que quiero ir es a que hay otras posibilidades, y ni hablemos de las trisomías, el síndrome de Down y otras trisomías de importancia médica, que también a través de poder sacar información genética del bebé a través de la sangre materna se pueden obtener, ¿no?
Claro. Doctor Sarlos, mire cómo son las cosas. Nos llamó la mamá del Cebolla Rodríguez contando que, su hijo y su señora están esperando familia, y que se enteraron del sexo del bebé a través de este test.
Mire usted, seguramente por el apellido no nos dimos cuenta.
Claro, le tocó un Rodríguez, ¿quién sería, claro, no?
Exacto,
una nena que le van a poner Lola, o Lola se llama la mamá del Cebolla. Lola es la mamá del Cebolla. No, Lola le van a poner. Ah, Lola le van a poner a la bebé. Mire usted, Lola Rodríguez. Que estaba allí. Bueno, muy bien. Decíamos entonces que a través de este tipo de estudios se puede obtener mucha información. ¿Los médicos, los ginecólogos recomiendan este tipo de estudios o no, doctor?
Es una buena pregunta. Veamos, hay de todo. Nadie se opone a que la madre se lo realice, en lo que a mí me consta, pero hay, digamos, dos poblaciones. La que realmente es indiferente el tema, que yo diría que hoy por hoy, me animo a decir que la mayoría. Incluso tengo amigos ginecólogos y lo he hablado con ellos. Y a menos que haya una enfermedad ligada al sexo, que las hay, y esto me refiero a enfermedades ligadas al sexo, de las conocidas, por ejemplo, el daltonismo o la hemofilia, ¿no? Que las mujeres, se dice usualmente, la transmiten o la llevan, y los hombres la padecen. Bueno, es más o menos así. Entonces, ahí un ginecólogo puede estar interesado realmente en saber si el bebé va a tener esa condición, esa patología o no, pero digamos que no es un porcentaje alto de los casos estas enfermedades. Entonces, en la mayor parte de los casos el ginecólogo no le va en nada la información de si es nena o es varón, no le va.
Es una cuestión de los padres esto.
Exactamente.
Que lo quieren saber por mil motivos distintos, ¿no?
Exacto.
Pero ahora, para ver de qué color le compran la ropita, qué nombre le ponen, todo eso.
Por ejemplo. Pero le cuento algo. Yo, también he escuchado, nosotros tenemos, las pacientes que vienen les preguntamos de por qué vienen, es habitual, ¿no? En temas comerciales, bueno, si esto porque lo leyeron en algún medio, lo vieron en algún medio, escucharon, o si les dijo un amigo, o otras. Y dentro de las otras, han habido varias que han venido porque su ginecólogo lo recomendó.
Ah, mira.
O sea que por eso es que digo que hay de todo, si bien a la mayoría no les interesa demasiado la información esta, hay otros que sin embargo lo han recomendado y lo recomiendan. Claro. Así que bueno, es un poco la respuesta. Y lo que tú decías de los motivos diversos, el otro día hablando con una persona bastante conocido también, pero no voy a decir su nombre, tiene tres hijas y toda su familia hace muchos años tienen la tradición de ponerle el mismo nombre de hombre a alguno de sus hijos, al más grande, y estaban desesperados porque no les venía el varón. Y ya estaba por cuarta vez, y estaban desesperados, sobre todo el padre. Entonces hay tantos motivos como puedas imaginar.
Apareció el cromosoma ahí.
Tuvo suerte, apareció el varoncito, tuvo suerte.
Bueno, muy bien, nos tenemos que dar por aquí. Le agradezco al doctor Fabricio Sarlos, gerente operativo de la División Diagnóstico de ATGen, por haber compartido con nosotros este desarrollo. Muy amable,
Le agradezco a ustedes, adiós.